Por supuesto que hay que hablar de tenis, recién llegado de Francia, de Roland Garros, pero la verdad es que es tan futbolero, yo no digo que sabe más que nosotros, porque no sería una falta de respeto, y además esto de quién sabe más que uno, ¿no? Es una cuestión de criterios. Pero muy futbolero, le gusta mucho, bostero a muerte, hincha fanático de la selección, aparte tiene esto de haber compartido con los Dybala, con los Agüero, con los Messi constantemente, algunos momentos, y te está escuchando del otro lado. Le agradecemos, por supuesto, que prometió, cumplió, Diego Sebastián, el Peque Schwartzman, en estos momentos.
Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo te va, Peque? José Luis Romero te saluda, buenas noches.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Bien, bien, el refuerzo que le falta a Boca es el Peque Schwartzman, siempre lo dije en esta radio.
Ojalá me hubiese dedicado al fútbol y podría jugar en Boca, sería mi sueño.
Peque, ¿cómo te quieren los niños? Es decir, los grandes, los que conocen de tenis, te siguen, evalúan tu carrera, bárbara. Pero los niños, ¿qué afecto que te tienen? ¿Vos lo percibís así? Las niñas, los chiquitos, el peque, lo quieren ver al peque. Qué lindo, ¿no? Que los niños, algo debes tener que los chicos te sigan tanto.
Bueno, no sé, quizá un poco por también haber tenido esa fama de ser el dentro de los más chiquitos físicamente de lo que hay en el circuito. Me hice un poco la fama que los más chiquitos me tienen un poco como referente. También el país, Argentina, es un país que los jugadores hagan el deporte que hagan. No solemos ser de los más altos del mundo, entonces quizá me tienen de referente de chiquito y porque me dicen el peque. Y nada, espero que sea por eso y también por otro lado, pues seguramente le gustará como juego, pero más que eso no sé por qué se da, pero obviamente que me pone muy contento.
Peque, gracias por estar. Después te voy a preguntar, vamos a ver si es cierto lo que cuenta Rubinstein, que ha jugado al tenis con vos, al fútbol.
No, al tenis no.
A ver qué onda. Porque se la cuenta todo Rubinstein aquí, en la intimidad y en el programa. Peque, uno conoce muchísima gente, y yo creo que lo que te voy a consultar, muchos se van a sentir identificados con una realidad. Sí. Vos estás ahora en la elite, estás mano a mano con los grandes, con los top, ganas títulos, ganas partidos, pero tuviste un comienzo, y el comienzo tan difícil, tan complicado, todo el esfuerzo, el sacrificio de una familia, que es la que le pasa a un montón de gente, y golpeando puertas, y ferias de plata, y ver de qué manera, porque los chicos tienen condiciones y quieren llegar, y no, porque me dijeron que en tal lugar te dan la plata para que viajes, pero que después te la descuentan, y toda esa historia, y los niños que sufren porque quieren llegar, y los padres que no pueden, y es caro. Contanos para que más o menos qué se puede hacer, cómo te fue a vos, qué es lo que hicieron, cómo llegaste.
Y eso es un poco difícil, toda esa etapa en la que por lo menos el más chico, cuando tenés 12, 13 años y nada, uno sueña con jugar un deporte, aunque esa edad jugás al fútbol, al tenis o a lo que se te ponga enfrente, y nada, tus viejos empiezan a hacer todo lo posible para que vos estés cómodo, para que vos tengas todo, pero obviamente que la economía argentina no ayuda para un deporte en el que prácticamente en Argentina no se puede competir y que tenés que viajar afuera. Entonces también los padres, a medida que te vas dedicando y haciendo cada vez mejor, tienen que empezar a encontrarle la vuelta y a volverse loco de alguna forma para conseguir esa plata, si es que no la tiene la familia, que es prácticamente imposible que una familia pueda solventar los gastos que lleva al tenis. Empezar a buscar gente alrededor, empresas, lugares y cosas que te puedan ayudar para que su hijo pueda arrancar de la mejor forma la carrera. Y bueno, ahí es donde los padres se cruzan con un montón de gente que se quiere aprovechar de una situación, de otra, de complicarte, y a la vez te encontrás con un montón de gente buena, pero también es difícil un poco saber quién es quién. Es muy difícil y bueno, ahí tuve bastante suerte de encontrarme siempre con la gente correcta alrededor mío.
Peque, abrazo. Martín Rubinstein te saluda nuevamente.
Gracias, Marto.
Bien, querido. El sueño, tu principal sueño era, o más fuerte, cuando conociste a Federer o cuando conociste a Messi. ¿Cuándo te temblaron más las piernas?
Cuando conocí a Messi, claramente.
¿Sí?
y estaba mucho más nervioso.
¿Sí? ¿Recordás los dos momentos? Primero con Federer, la primera vez que lo viste, que lo saludaste, que interactuaste, y después con Messi.
No, la primera vez con Federer no me acuerdo cuál fue, la verdad, que lo vi. Seguramente debe haber sido en 2012, 2013, donde yo empecé a viajar a los Grand Slam.
Sí.
Pero después me tocó enfrentarlo muchas veces adentro de la cancha, y ahí uno lo va, una vez que competís contra esa persona, como que le siempre va a ser un ídolo, y me parece que es de lo más grande que hay. Yo miro todo lo que hace y lo admiro con locura, Federer, en el tenis, pero yo siempre fui mucho más fanático del fútbol que del tenis, y tener enfrente un jugador de fútbol me genera mucho más que tener a cualquier colega enfrente. Eso no me va a cambiar.
¿Y Messi es lo máximo? Es decir, ¿mi sueño en el fútbol es conocer a Messi o alguien también fue fuerte?
No, la verdad es que sí. Nunca tuve sueño de decir quiero conocer a esta persona. Sí. A mí me gusta mucho poder conocer a la gente, pero no conocerlo solo por sacarme una foto. Eso me parece lo de menos. O sea, directo, al revés, no me gusta sacarme la foto e irme. Me gusta conocer a la gente. Obviamente conocer a los mejores de cada deporte sería un sueño para conocer cómo son, porque me interesa, como uno los pone tan arriba y como extraterrestres, quizás la dimensión que les ponemos te hace pensar eso, y después ves que son personas normales que hacen bien un deporte, y está bueno poder tenerlos al lado, charlar y conocerlos de ese lado.
¿Qué le falta a Boca para ser un gran equipo?
Para ser un gran equipo, y habría que preguntarle a Boca, no sé. A mí me gusta el técnico que tiene ahora, creo que es realista con lo que tiene Boca y lo que no tiene. Tiene grandes jugadores, supongo que lo único que le falta es un poquito más de juego, que mismo el equipo lo sabe. Pero en este mercado de pases quizá trae los jugadores y juega un poquito mejor. Me parece que hoy por hoy es lo único que le falta, tener el dominio del partido y después tiene muchos jugadores como para sacar la diferencia.
Y ya que estamos en el mundo Boca, esto de temblar las piernas, cuando entraste a la Bombonera, fue
no, ahí fue terrible.
¿A cancha sí. llena, sí?
Sí, ahí sí, ahí me puse, ahí te pones muy nervioso. Más que nada porque nosotros estábamos acostumbrados a jugar con gente, rodeado, cuatro tribunas, eso es normal, y en canchas muy grandes, todo lo que sea, pero bueno, es como que te cambian del ámbito, es un ámbito futbolero y bueno, la gente gritando, es todo un poco distinto, y la verdad que estuvo muy lindo, la pasé muy bien ese día, pero sí, se te mueve, esa cancha no por ser bostero, lo dice todo el mundo, que se mueve y demás, y es difícil estar ahí adentro, parece que se te viene encima.
Aparte si corean el Diego más fuerte, ¿no?
No, ahí corearon igual el Dale Campeón por la Copa Davis, pero no había sido el Diego.
Era mucho eso, ¿no?
No, era mucho. Para llegar a algo de eso hay que ganar muchos títulos grandes.
Peque, en estos momentos se está desarrollando en Francia el Mundial Femenino, ¿no? De fútbol femenino. Y bueno, la verdad que uno vio las imágenes que te tocaron, que te tocó vivir con las chicas, ¿no? Y la verdad que por lo menos en mi caso me emocioné, ¿no? Digo, cómo a veces el ser argentino en el exterior, ¿no? Cuando te encontrás, se viven cosas tan lindas. Y bueno, me gustaría que nos cuentes cómo fue ese encuentro con la selección femenina de fútbol allí en Francia.
Estuvo bueno, lo venía organizando la gente de Relaciones Públicas de la AFA, con mi manager también que estaba ahí, que trabaja en torneos, en la empresa Torneos, entonces se conocen y estábamos todos ahí y aprovecharon un poco la situación de que estábamos cerca para organizar la reunión, y yo fui a visitarlas justo antes de un amistoso que ellas jugaban ahí en la preparación para el Mundial, y la pasamos bien. Llegamos tarde, me hicieron bailar.
Sí, te vimos bailar, ¿cómo fue eso?
Porque cuando llegan tarde tienen la pauta de que alguien tiene que
cumplir
lo que ella hace.
Como una prenda. Bueno,
exactamente. Entonces llegué tarde y tuve que bailar.
¿Y cómo las viste? Porque están haciendo historia, ¿no? Volver a jugar un Mundial después de 2 años, lograron un empate en su debut. Digo, ¿te transmitieron algo de esa energía tan positiva que por lo menos se ve de la selección femenina de fútbol?
Sí, se veía más que nada todo muy bien organizado, como la verdad me había pasado cuando vi el plantel de fútbol con el cuerpo técnico y demás. Me sentí lo mismo, que de parte de la organización y demás, estaba todo muy bien armado y que ella se las veía, no que van, por lo menos yo no me di cuenta de que iban a dar un papel de nada, es decir, estamos acá y llegamos a un Mundial y chao. Como que las vi muy enfocadas en lo en el objetivo que tienen, y ojalá que le vaya muy bien. Yo soy un fanático de todos los que visten la camiseta argentina, y ahora ellos lo están haciendo muy bien, arrancaron de la mejor forma. Obviamente estamos en un país exitista que dicen cómo festejan un empate contra Japón, pero todo lo que se logró atrás para que puedan estar en el Mundial, para que el fútbol femenino sea profesional, eso es lo que festejan realmente, y que haya gente que no sé cuánto rating habrá tenido el partido, pero yo sé que mucha gente vio el partido y están logrando todo eso, no es festejar un empate contra Japón nada más, y eso está buenísimo.
Diego, recorres el mundo hace muchos años, tenés contacto con gente de todos lados, con deportistas de todos lados. A nosotros muchas veces no deja de sorprendernos las críticas, especialmente sobre la selección de fútbol y particularmente sobre Messi, más allá que a esta altura calculo que son los menos, pero sigue sucediendo. ¿Qué mirada tenés vos y cómo lo ven los extranjeros con los que vos, especialmente los del circuito del ATP, que son con los que convivís, cuando en Argentina se lo mata Messi porque... Ponele que no ganó nada con la selección, es relativo, ¿no?
No lo entienden. De hecho, bueno, creo que en el último tiempo fue un poco cambiando eso para bien, que se lo fue respetando mucho más como deportista y como argentino que es, porque si hay algo que tiene Messi es dejar en claro que es muy argentino, desde cómo habla, desde cómo toma mate y cómo dulce de leche. Entonces, la verdad que le debe golpear mucho. De hecho, ya lo dijo él. Que le peguen tanto en su país simplemente por quizás no haber jugado en su mejor nivel en algunos momentos de la selección, pero para mí es lo más grande que hay, tener un argentino que nos represente así en el mundo, que se fue de tan chico, yo lo veo como lo más grande que hay, y a partir de ahí trato de explicarle a los extranjeros que no, que eso cambió, que ya la gente se dio cuenta lo argentino que es y lo que quiere Argentina y que no es así, pero bueno, somos un país extremadamente exitista, y quizás yo digo que ahora cambió, pero si en la Copa América no le llega a ir bien, le van a volver a pegar a él, porque solo le caen a él como si fuese el culpable de todos los problemas que tenemos en el país, y la verdad que se descargan con él, pero no es así.
Peque, vivís en tu época profesional en la época de los extraterrestres del tenis, como ha habido otros en otros momentos. Digo, arranco por ahí para graficar lo difícil que es ser un número uno, o lo diferente que es aquel que es número uno en alguna especialidad. Y a partir de allí, me imagino que ustedes entienden mucho mejor que nadie lo que significa ser el mejor de todos en algo, porque Messi marca diferencias abismales, y sin embargo, a veces se lo critica igual, ¿no?
Sí, es lo mismo, es un poco difícil entender cuando critican esos deportistas que, como te digo antes, cuando los llegas a tener al lado, uno no los dimensiona, o quizá cuando no los conoce los pones en un escalón de decir no son personas normales. Son las personas, lo único que hacen diferente es jugar bien un deporte, y la gente cree que si se los insulta, se habla mal, no les va a afectar y que se puede decir cualquier cosa a esa persona simplemente porque son deportistas y el deportista se la tiene que bancar y estar callado. Y eso es una mentira. O sea, todos somos humanos, ustedes que trabajan ahí, nosotros los deportistas, y si les pegan a ustedes o si me pegan a mí, el humano va a reaccionar de la misma manera, no le gusta. O ahora, cuando te hacen una crítica donde se habla de si jugaste bien, de si no, si lo podrías haber hecho mejor, eso sí, la gente puede opinar. Ahora, el problema es cuando se falta... el respeto a cualquier persona, ¿no? Un deportista. Y ahí es donde el límite, donde todavía no lo encontramos, pero vamos a ver si más adelante sí.
Ya que seguimos hablando de los mejores jugadores de cada deporte, esta semana anunció Parker que deja el básquet. Fue Ginóbili, se hablaron en Twitter para hablar acerca de un partido de tenis, y fue Diego Sebastián que se metió en la conversación. ¿Cuál fue la propuesta, Peque?
No, yo lo había visto a Manu en la charla que dio acá, lo fui a ver en un teatro, dio una charla cuando se retiró, lo fui a escuchar y nada, y después nos saludamos, me contó que jugaba mucho al tenis en su rato libre y me lo volvió a refrescar con el Twitter y le dije, bueno, quiero ver ese tenis cómo está. Nada más, a ver si lo veo jugar al tenis.
Otro de los monstruos, ¿no? Que te tocó compartir.
Ah, impresionante. Aparte, toda esta gente que estamos nombrando es demasiado grande fuera del país.
Claro.
Y nunca dejaron de ser muy argentinos. Entonces, nada. No, la gente solo le debería agradecer.
Peque, te he visto jugar alguna vez al fútbol, hacer jueguito con el balón, la movés lindo. También en Córdoba, ahí con Foñín, estuvieron peloteando un ratito. ¿Jugabas al fútbol? ¿En qué posición, en qué puesto?
Sí, jugué hasta los 13, 14 años, ponele que hasta los 15, con mis amigos y un poquito más, pero a partir de ahí me daba mucho miedo por alguna lesión o lo que sea. Y no daba, la verdad, bajarme de un torneo por alguna lesión jugando al fútbol, pero me gustaba mucho jugar en el medio, un buen mediocampista técnico.
Claro,
muy bien.
¿Y ese miedo a lesionarse, Peque, tenía algo que ver con poder cruzarte en un campo de juego con Martín Rubenstein?
No. O sea,
porque dice que es un 3 que raspa, es un lateral izquierdo que raspa, Martín, ¿puede ser?
En el interno sí. No llegué a jugar, ¿no me viste?
No, con Peque, no, yo jugué mucho con el hermano, pues los dos, claro, en realidad tienen dos hermanos que juegan los dos muy bien al fútbol. Y son muy crack los dos. Pero yo jugué mucho con Mante, ¿no? En la época de Manteca, pero ya Peque ya estaba.
¿Y alguna referencia a Peque que te hayan dado tus hermanos de este periodista Rubinstein? ¿No recordás nada?
No, yo lo vi jugar.
Ah, ¿lo viste?
Yo lo vi porque iba a ver a mi hermano, claro.
Claro, Manteca. Claro. Qué grande.
Yo lo vi.
¿Y raspaba o no?
Era un Clemente Rodríguez. Llegaba mucho al fondo y volvía, como no es muy alto, viste, iba y venía muy rápido. Los que no estaban bien entrenados físicamente, claro, les ganaban velocidad, sí, viste, les ganaba, les peleaba.
La otra vez lo sacamos a Crespito y Crespito habló mejor, pero está bien igual.
Está bien, ¿cómo? Mejor que Clemente Rodríguez, pero está loco.
Clemente Rodríguez, ¿qué querés que te diga? Roberto Carlos.
Está bien.
Fue demasiado clemente el Peque. Bueno, Peque, ha sido un gustazo. No sabes la alegría. Uno por ahí, por el WhatsApp, mientras transcurría la nota, la alegría de mis hijos, de los amigos, porque te admiran profundamente y nosotros también. Así que hacemos mucha fuerza cada vez que jugás vos y cada uno de los argentinos. Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos lo mejor, por todo lo que tuviste que sacrificarte vos y tu familia para llegar a donde está y te lo mereces. Así que un fuerte abrazo y todo nuestro respaldo siempre.
Bueno, muchas gracias, un saludo a todos y nada, me alegra que sea así, ojalá que pueda seguir todo bien. Te mando un abrazo.
Gracias. Ahí estaba Diego el Peque Schwarzman, hablando en Tiro Nacional, segundo tiempo. Gracias a Martín Rubinstein, Mira lo que lleva prometió, la admiración
dijo, cuando iba a estar en Buenos Aires.
Negro prometió y acá en Buenos Aires, creo que allá también en Córdoba, anuncian lluvia toda la semana, ¿no? Porque el Rubí me metió
No,
pero en la realidad anuncian lluvia hasta el martes que viene, imagínate, pero negro, claro, totalmente de acuerdo con lo que dijiste, un notón, ¿no? Lo que genera un más que un deportista de élite, una persona como el Peque, ¿no?
Sí, muy querible. Bueno, una Rubinstein, pero una buena, ¿o no?
Claro, la verdad que
fue premio.
Igual que le haya ido Clemente, me parece que de acá a fin de año tengo para entretenerlo, ¿no? Con Clemente Rodríguez. Clemente Rubinstein.
Vamos a la pausa y seguimos en Tiro Nacional, segundo tiempo.